ha sido noticia en los últimos días lo emitido, lo pronunciado por la Contraloría General de la República en términos de la recomendación a revisar el sistema de verificación de consanguinidad para donantes vivos para prevenir que personas ajenas al vínculo familiar puedan donar órganos de manera irregular, que es una alerta que encendió la Contraloría General de la República. Vamos a conversar de este tema y además encontrar respuestas junto a José Luis Rojas, Coordinador Nacional de Trasplante del Ministerio de Salud. ¿Cómo le va, José Luis? Muy buenos días.
Hola, Andrés. Hola, Paula.
¿Qué buenos tal, días, José Luis? Muy buenos días. Bueno, han pasado ya, valga la redundancia, algunos días desde que se conoce esta auditoría de la Contraloría de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Uno sigue viendo si esto lo toma como un termómetro, como parte de los mecanismos o de herramientas que nos permiten tomar la temperatura. En las redes sociales, por ejemplo, se sigue hablando mucho de esto con tonos muy elevados, con personas que incluso piden explicaciones por el tráfico de órganos. ¿Cómo ustedes desde el Ministerio de Salud han tomado ese efecto que ha tenido esta auditoría para un sistema que está fundamentalmente basado también en un factor como la confianza? Eso es lo primero.
Es que yo creo que eso es lo central. Para nosotros es fuerte, es complejo, porque tenemos un sistema que por 30 años ha funcionado en Chile, demostrando transparencia, demostrando que nuestras listas de espera son únicas, demostrando que representan un poco la representatividad de los sistemas de salud, etcétera. 75% de nuestros receptores son FONASA y por lo tanto representan nuestra realidad de salud. Y por lo tanto, este tipo de situaciones o de interpretaciones, porque finalmente detrás de este informe hay muchas faltas que son más de orden administrativo, pero que obviamente carcomen la confianza de la población y afectan directamente a la generación de donantes, que es lo que nos mueve finalmente, que haya donantes, que haya trasplantes, porque la gente en lista de espera la necesita.
Claro, el otro día el exministro de Salud, Osvaldo Artaza, decía que aquí había que atajar, que había que ponerle bordes precisamente a esas interpretaciones, explicando a la auditoría de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, porque a su juicio estamos hablando del sistema de trasplantes en Chile como uno de los mejores de Latinoamérica, y en ese contexto insertado también a nivel mundial. ¿Qué hay aquí de administrativo? ¿Qué hay aquí de profundo? Porque aquí lo que se revelaron fueron múltiples irregularidades en el acceso y también en la prioridad de los pacientes que están en la lista de espera para recibir un trasplante de órgano. Ya vamos a ir a ese detalle, digo.
Es que la priorización en ningún caso estuvo en juicio desde el punto de vista del informe formal, digamos. Se habló mucho de pacientes que se habían saltado, etcétera, pero efectivamente aquí tiene que ver un poco con cómo funciona la oferta del proceso.
Es que aquí hubo dos cosas, perdón. Aquí hubo lo de las autorizaciones privilegiadas de trasplantes para pacientes del Hospital Clínico de la Universidad Católica, a propósito de un funcionario que trabajaba ahí y que era el coordinador nacional del programa. Y lo otro, lo de estas 84 personas que cumpliendo con todos los requisitos no fueron llamadas para ser trasplantadas.
A ver, lo de los 84, voy a partir por eso. Okay. Efectivamente, la noticia era que esos pacientes se habían saltado y que, por lo tanto, la lista, entre comillas, había sido manipulada aleatoriamente. Y eso en ningún caso es así. Lo que pasa es que cuando tú tienes un donante, cada órgano se ofrece en base al ordenamiento que está en la lista de espera para cada uno de ellos. Dale un ejemplo, el corazón, perfecto, uno parte por el 1, el 2, el 3, el 4, en el orden. Cada vez que uno oferta, el equipo de trasplante a cargo del paciente en el lugar que está puede aceptar o rechazar el órgano dependiendo de las condiciones del donante y del receptor. Puede haber incompatibilidades de peso-talla, por darles un ejemplo. Un paciente que es un receptor del corazón o de pulmón, y tú le ofreces un donante muy grande o muy pequeño, hay incompatibilidades de peso-talla, hay incompatibilidades desde el punto de vista del grupo sanguíneo. Y lo que pasaba es que efectivamente cuando los equipos rechazan, que esto lo hacen en el minuto o a las 2, 3 de la mañana cuando tenemos el donante, al día siguiente tienen que mandar un documento ratificando el por qué pasaron. Y esos documentos efectivamente había un desorden administrativo desde el punto de vista de que muchos centros no mandaban la respuesta formal y obviamente Contraloría lo objetaba porque decía, bueno, está bien que hayan dicho que no, pero esto debía haber quedado respaldado en base a un documento que ustedes mismos dijeron que había que emitir. Ahora, y eso efectivamente generaba una duda más que razonable desde el punto de vista de cómo estaba ordenado, pero en ningún caso hablaba de que la lista efectivamente se hubiera manipulado.
¿Alguna de estas situaciones, José Luis, redundó en el agravamiento de salud de personas o derechamente en su fallecimiento?
Lo que pasa es que el que uno pase al paciente no es porque uno quiera pasarlo. Tiene que haber alguna condición. Efectivamente puede pasar que un paciente hubiera estado más enfermo o más agravado de su situación puntual y en ese momento no hubiera estado en condiciones de recibir el trasplante, y efectivamente eso puede redundar en otras complicaciones. Pero si el paciente se le ofrece el órgano y el centro pasa por cualquiera de las circunstancias, eso está dentro de las probabilidades, porque tiene que ver con la compatibilidad que tiene que tener el donante y el receptor en el momento en que aparece el órgano, que muchas veces no están las condiciones para que el paciente pueda ser trasplantado.
Ya, pero aquí lo que se reconoce, José Luis, es que esas condiciones en el caso de estos 84 pacientes estaban o no estaban en todos, o eso también puede estar sujeto a evaluación, pero ahí hay un factor que es el que usted menciona, que es el que cuestiona la Contraloría, que documentos dando cuenta de la situación de esos pacientes que tenían que llegar a otro lugar, no llegaron de la manera correcta. Y esa situación administrativa pudo haber significado lo que significó, digamos, que 84 personas que estaban aptas no fueron trasplantadas. ¿Qué pasa?
Todos los pacientes en lista de espera por definición están aptos, porque de una u otra forma, si están en lista de espera, porque uno asume que están en lista espera esperando un órgano.
Okay.
Pero puede pasar que esa lista es súper dinámica. Aquí voy yo. Tú puedes estar número uno en la lista ahora, a esta hora, y en 2 horas puedes estar número 4 en la lista.
Pero me quiero quedar en lo que usted menciona de los documentos. Esos documentos que había que mandar. ¿Qué documentos eran esos y qué pasó? ¿Y por qué pasó?
Ese documento es, cuando tú te ofrezco un órgano a ti como centro de trasplante para tu paciente que está en el número uno, tú dices, no lo voy a trasplantar en este momento porque no está en condiciones de recibirlo, o porque el donante es muy grande para mi receptor, etcétera.
Yeah.
Esa explicación que se hace en el minuto, que se hace de manera telefónica, porque finalmente estamos ofertando órganos contra el tiempo, al día siguiente deberían haber mandado un documento diciendo lo que yo dije ayer fue esto, y este fue la causa del rechazo. Y eso es la falta administrativa desde el punto de vista de documentación, más que de que una u otra forma del sistema haya saltado los pacientes de manera circunstancial.
O sea, aquí hay más complicaciones administrativas, más que privilegios de alguna manera.
Es decir, en ningún caso es privilegio.
Yeah.
Yo quiero dejarlo muy claro que nuestra lista de espera es absolutamente transparente y confiable y de una u otra forma es única y nacional. Es pública-privada. No hay listas públicas, no hay listas privadas. El sistema es único, nacional y administrado por el Estado.
Ya, pero eso del teléfono, eso que se dice por teléfono que usted nos relataba recién y que después al otro día hay que comunicarlo vía documento, que ahí es donde se encuentra la falla administrativa de la Contraloría. ¿Es algo que se pueda evaluar? ¿Es un sistema que funciona de acorde a cómo ha avanzado, cómo se ha modernizado el sistema de trasplante en Chile? ¿O es algo que efectivamente se podría mejorar como para evitar dejar ese flanco abierto?
Absolutamente todo este tipo de circunstancias para nosotros son oportunidades de mejora. Tú, como bien dices, el Sistema Nacional de Trasplante cambia a contar del año 2012, más o menos, en que por después de muchos años de historia, se hace cargo el Ministerio de Salud formalmente a través de una Coordinación Nacional de Trasplante, y obviamente tenemos que ir modernizando muchos procedimientos y procesos que se venían haciendo históricamente con los años. Y en una de esas vamos a tener que analizar si esta conversación telefónica va a tener que tener respaldos diferentes, porque hasta este momento asumíamos que efectivamente los centros de trasplante, mandando ese documento, manteníamos la transparencia de por qué en ese momento el paciente del número 2 no se había trasplantado y si se había trasplantado el número 3.
La Contraloría detectó un incumplimiento en el orden de las listas de espera y las autorizaciones privilegiadas en trasplante, estoy citando a la Contraloría, entre vivos por parte del Coordinador Nacional, quien mantenía comunicación directa con el Hospital Clínico de la Universidad Católica, y se autorizó ahí una serie de trasplantes. ¿Cuál es el caso puntual de este centro médico?
A ver, en ese momento, o hasta el día de hoy, digamos, ellos son el único centro de trasplante que hace trasplante donante vivo hepático para pacientes adultos. El trasplante donante vivo no entra en la lista de espera, es decir, de una u otra forma tú puedes estar esperando un hígado y tu equipo de trasplante evalúa que tú tienes la posibilidad de ser donante vivo porque tienes un hermano compatible, etcétera, porque tu situación clínica lo requiere, y efectivamente si se plantean y se dan las condiciones, tú podrías acceder al trasplante donante vivo en forma paralela, entre comillas, mientras esperas, o efectivamente para evitarte esperar la lista de espera general. Pero no es que sea un privilegio, ni mucho menos, es una opción diferente para acceder a otro trasplante, y lo que sí se está investigando efectivamente es si hubiera habido un conflicto de interés por la relación, del médico, etcétera, pero es una investigación que está en curso, hay sumario involucrado y en ese sentido no nos podemos manifestar mientras haya esta investigación en curso.
Claro, de hecho ahí es lo que se habla, lo que decíamos al principio, ¿no? Que se categoriza por parte de la Contraloría como autorizaciones privilegiadas, así la mencionan, de trasplantes para pacientes del Hospital Clínico de la Católica, porque el coordinador nacional del programa se desempeñaba como médico hepatólogo en ese centro asistencial. José Luis Rojas, ¿ya se iniciaron los procedimientos disciplinarios por parte de la Contraloría? ¿Cuáles son los cambios que están en marcha para responder a esos cuestionamientos precisamente de ese órgano?
Bueno, estamos trabajando con el Instituto de Salud Pública, que es por ley donde están alojadas las listas de espera, para modernizar los procedimientos, para efectivamente ver cuál va a ser el respaldo, el mejor respaldo para lo que tú comentabas, desde el punto de vista de cómo podemos resguardar que el paso de pacientes por condiciones clínicas u otras esté resguardado más allá del documento, efectivamente, o el documento mismo, pero con otro tipo de resguardo, y bueno, tenemos que hacernos cargo de esta falta administrativa y resolverla lo antes posible. Existen plazos establecidos por la Contraloría y bueno, tendremos que dar cuenta de ello.
Ya, solo para cerrar y como mensaje final, a su juicio usted decía aquí, no hay privilegio, eso lo niega categóricamente, si hay problemas administrativos, partíamos hablando de la confianza. ¿Está en entredicho esa confianza a propósito de eso o bajo ninguna circunstancia?
Es decir, nosotros tenemos un sistema confiable, tenemos una lista de espera única, tenemos un sistema único nacional que ha dado pruebas de transparencia y en ese momento no está en duda. Lo que sí yo creo es que efectivamente que la gente siga confiando, que siga donando, esto nos va a generar un impacto y lo ha generado estos días. Efectivamente teníamos un año en donación muy positivo, con un aumento interesante y consistente en el último tiempo y más en el 2024. Esto se ha frenado en la última semana, porque obviamente las familias empiezan a sentir dudas y por lo tanto prefieren donar. Y yo aquí el llamado es, por favor, mantengan la confianza, sigan donando y ante la posibilidad de hacerlo, piensen en las más de 2.300 personas que están esperando un órgano que lo necesitan todos los días.
Por lo tanto, en este caso, en caso alguno, hay una sombra de duda frente a un sistema que es grande de nivel nacional, incluso han tenido exitosos procedimientos hacia otras latitudes.
Efectivamente, nosotros somos líderes en Latinoamérica en técnicas de trasplante. Somos un país que, como te digo, ha demostrado durante más de 30 años un sistema único, nacional, transparente, y por lo tanto creo que eso hay que cuidarlo, hay que respetarlo, y en ese sentido, en estos momentos de crisis desde el punto de vista de confianza, reforzar que creamos en él y que lo cuidemos finalmente.
Bien, queremos agradecer esta mañana en ADN Hoy la conversación junto al Coordinador Nacional de Trasplante del Ministerio de Salud, José Luis Rojas. Que tenga un buen día. Muchas gracias.
Gracias, José Luis.
Muchas gracias a ustedes.
Buenos días.
7:54 minutos.